Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estarnos acompañando en un programa más. Hay mucha información del mundo del entretenimiento el día de hoy. Buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Gracias por estar aquí. Hola, producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alex. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana, iba a decir madrugada.
Puede ser madrugada, puede ser
noche. Pensando precisamente en quienes nos ven en la madrugada, porque me diste pues así como que un panorama de todos los escenarios donde nos pueden estar viendo, y pues si nos están viendo en la madrugada ahí solitos, reflexionando sobre la vida y de repente les aparecimos, pues denle click, suscríbanse y disfruten de este contenido porque está muy padre, la verdad.
Exacto, hacemos un contenido entretenido, de eso trata el mundo del espectáculo, de entretener, de entretenimiento, y de eso va este canal, así que nosotros felices de estar con ustedes. Estamos multiplataforma, estamos a través de Facebook, estamos a través de YouTube, a través de TikTok y por supuesto también en versión podcast a través de Spotify, que por cierto nos ayuda muchísimo si le dan 5 estrellitas.
¿A cuál?
En Spotify. Ah,
en Spotify.
Si nos están en este momento escuchando, denle 5 estrellitas para que así nos recomiende más la aplicación.
Y si nos dan 6, pues yo feliz.
No, nomás hay 5.
Bueno, otras 5, pues. Y así ya son 10.
Bueno.
Todo se puede. Queriendo se puede.
¡Está loco! Bueno, entonces en este momento, gracias por estar en sintonía. Y bueno, vamos a empezar con Mayela Laguna, que esta mujer, pues, no ha parado el escándalo. Fíjate, ¿hace cuánto tiempo se separó de Luis Enrique Guzmán? Pero el escándalo la persigue, o sea, no ha parado, y además ella también persigue al escándalo, ¿no? Sí. Vaya, es de ida y vuelta. Marifer Centeno confirma que Mayela Laguna intentó lucrar con su hijo. Fue una mala experiencia luego de que una fuente cercana a Mayela revelara a TV Notas que supuestamente quiso vender a su hijo. A Marifer Centeno, la grafóloga, dio su versión de esta historia. Es este martes cuando una ex amiga de Mayela declaró que supuestamente Mayela estuvo planeando junto con su santero para usar a su hijo y sacarle dinero a Luis Enrique. También señalaron que Mayela, por haber intentado vender a su hijo a la grafóloga Marifer Centeno, además de deberle más de 80,000 pesos mexicanos. Un día Mayela presuntamente llamó a Marifer, estaba desesperada, dice la noticia. Le pidió dinero, Marifer le negó la ayuda y Mayela le dijo: tú no tienes hijos, ¿crees que te pueda dar el mío a cambio de dinero? Marifer le negó la ayuda y se volvió su enemiga. Hoy veo todas las atrocidades que inventa. Ella estuvo en la cárcel y en un psiquiátrico. ¿Quién le puede creer? Contaron en la revista TV Notas. No es la primera vez que Mayela trata de desmentir o desvirtuar las noticias negativas sobre su persona, dice TV Notas. Se dio a la tarea de llamar a la grafóloga para preguntarle sobre las declaraciones de la ex amiga de Mayela. La también colaboradora de hoy confirmó que Mayela sí le quedó a deber dinero, así como también habría intentado venderle a su hijo. Tristemente es cierto, dijo Marifer Centeno. Ayudé en todo lo que pude a Mayela. Es alguien que desafortunadamente es una historia conmovedora. Si es algo que ella insinuaba, que ella decía tenía un tema duro, el más afectado es este pequeño. Entiendo que había un momento en el que ya no le era conveniente tenerlo, pero es algo en lo que yo definitivamente prefiero mantenerme al margen, muy respetuosa del tema. Fue lo que dijo Marifer. Me gustaría aclarar que yo espero que tenga la posibilidad, supongo, y espero tener a mis propios hijos. Pero entiendo desafortunadamente lo que ella buscaba. Por respeto al niño, no quiero ahondar en el tema.
Ok, o sea que sí. Uf, se los quiso, ¿vender? Digamos, hacer, pues trueque, ¿no? Sí. Yo te doy a mi hijo y tú me das un chequecito, dinerito. Uh-huh. Ah, qué feo.
Pues sí, porque ya ves que de repente este tema de Marifer respecto a la maternidad ha sido como un tema delicado, ¿no? Un tema como que le duele, es un tema difícil, como cualquier mujer que ha intentado por muchos métodos y por muchas formas embarazarse, ¿no? No es un tema fácil. Supongo que viendo esta vulnerabilidad y al mismo tiempo el deseo de Marifer, pues tal vez Mayela dijo, pues aquí hay un espacio, ¿no? Hay una oportunidad de negocio. Triste. Triste, porque además sería la segunda vez que se le tacha de negociar con su hijo, ¿no? La vez la otra es obviamente el tema de Luis Enrique, del hacerlo pasar como su hijo. Como...
Bueno, pero es que ese era el negocio de su vida, nomás sí. Que se le cayó, se lo tumbaron, porque bueno, ahora existe la tecnología, no como en las telenovelas de antes, bueno, la ciencia.
Sí.
Ya es que
le enjaretaban al hijo.
Le enjaretaban al niño y bueno, pues hasta el final de la novela sabía que no
era. Ajá.
Por medios, casi la villana se arrepentía y lo confesaba, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, pues ahora no. Entonces, ese era el gran negociazo, imagínate.
¿Tú recuerdas que dinero se decía de que iba a heredar todo lo de Alejandra
todo
Guzmán?
Todo lo de la Guzmán,
porque claro. Frida Sofía sigue distanciada de Alejandra y Alejandra no tiene más a quién heredar. Y que se decían que Alejandra estaba encantada, fascinada, enloquecida como tía de este chamaquito, ¿no? Y que entonces, imagínate, iba a heredar por parte de doña Silvia y además por parte de Alejandra Guzmán, que Alejandra tiene su propia fortuna. Entonces, pues sí, había un negocio ahí redondo, había un gran negocio, como dices tú, el negocio de su vida se le cayó, ¿no? Desafortunadamente.
Se le cayó porque la relación se derrumbó, se acabó.
Sí.
Entonces, pues... ¿Quién sabe quién le metió la cizaña a Luis Enrique, no? A lo mejor el papá, sí. Porque siempre ha dicho, ¿no? Que cuando veía al niño no lo veía como un Guzmán.
Sí, pues hasta la Ifigenia dice, ¿no?
Y la señora...
Yo desde que lo vi pensé que no era su hijo.
Desde que lo vi, dijo doña
Efigenia. Sí, ¿no te acuerdas de la Ifigenia?
Y mira, dices... piensa mal doña Efigenia y en qué otras cosas le ha acertado también.
Pues yo pensé que no era.
Yo pensé que no era... Ay, ¿será que ay, se quiere colgar el...
Ay, se quiere colgar la
desde
medalla.
Desde que la vi, ¿no? Dije...
Es que ella ya se siente una pinal.
Estaba ocupada en otras
haber cosas. Dicho, no tiene nuestro sello.
Ah, no tiene nuestros genes, nuestro ADN, nuestro pedigrí.
Exacto. Entonces, bueno, Mayela Marifer, qué tema tan delicado, qué tema tan feo. O sea, yo la verdad creo que es un tema horrible, delicadísimo, si esto es verdad, como Marifer lo señala. Ahora sí que es la palabra de Mayela, que bueno, su palabra creo que no, hoy por hoy no es de las palabras que no, pueda pesar mijito. Más contra la de Marifer, ¿no?
Bueno, pero ahí también estuvo involucrada una amiga que fue la que dijo. Uh-huh. A Marifer le hablaron de la revista y le preguntaron.
Es verdad que
sí, que esto que te quiso vender uh-huh. Y Marifer dijo que sí.
Lo cual, te digo, me parece terrible, ¿no? O sea, intentar vender un hijo, ay, no, Dios mío.
No.
Es una cosa muy
no tremenda. Es tan romántico como en María la del Barrio. Ahí pues lo encontró y lo educó. Y
todo. Sí, que luego la gente decía, ay, pobrecita, el personaje de Carmen Salinas. Pues en realidad, si revisabas el fondo, o sea, señora, o sea, usted pudo haber ido a la policía
y llevar al niño,
y llevar claro. Al niño para que localizaran a la madre, sobre todo que la habías visto desquiciada, ajá. La habías visto mal de sus facultades, pues eso era lo correcto, pero no, era novela. Pues sí, era novela, pero vemos que a veces la realidad supera lo que vemos en el cine o en la televisión, ¿no?
Y cayó en buenas manos el Nandito, porque...
¡Ay, bendito Cristo! Con
la gripina.
Con la gripina.
Jamás le dio ni siquiera una gripina. Lo cuidó re bien.
¡Ay, ay, ay! Bueno, pues ojalá y Mayela encuentre el bienestar para ella. Yo creo... Desde mi punto de vista, que ella no tendría que ser un personaje de interés ya en este momento. O sea, desde mi punto de vista, su historia terminó el día que terminó la historia de Luis Enrique, ¿no?
Pero es que ella no busca los escándalos, nada más los siembra. Ay, o sea, los sembró desde antes, pues con el niño y...
No, pero va con Seriani.
Ah, pues mira, entonces le estaba preguntando yo a la tía Chata que si existe la adicción al escándalo.
Ah, ok.
Y entonces dice que sí.
Sí existe.
Dice que sí.
¿A poco?
Dice que no está tipificada así como diagnóstico formal, pero en psicología y sociología se habla de conductas adictivas al drama. Y luego, pues, ¿qué tienen estas personas? Buscan constantemente atención mediática, aunque sea negativa. Repetir ciclos de pleitos, romances y broncas públicas, porque le pregunté específicamente de las celebridades.
O sea que hay esta personalidad como dramática en la pero psicología.
Espérate,
¿no?
Sí. Uh-huh. Sentir que si no están en chisme, no existen.
Uy, de Laura Zapata no vas a estar
hablando. No, y me da algunos ejemplos. Alfredo Adame dice: parece necesitar la bronca para estar vigente. Ay, no se mueve esta cosa. A ver, Alfredo Adame, obviamente Laura Bozzo.
Entonces Mayela pudo caer en eso.
Pues quizá.
Pues sí, porque al final ella no pertenece, o sea, ella no es actriz, no es este cantante, ajá, no es conductora.
Mira, que Laura Bozzo ha dicho, yo sin escándalo no soy Laura. ¿Sí lo dijo?
Seguro.
Dice la tía.
Seguro.
Niurka.
Obvio.
Sabe perfectamente cómo provocar titulares y no está peleando con alguien, inventa un comentario incendiario.
Ok.
Bueno, ahí te gusta, la Méndez, Lucía Méndez.
Ay, no, la tía no, la tía no es, ella no busca el escándalo. Ahí sí, fíjate que la busca el escándalo a ella.
A ella la persigue, la busca.
Sí, por ejemplo, el último escándalo con este señor, este horrendo, el Pérez, este, del papá de Checo Pérez, uh-huh, ese señor fue el que hizo lo malo.
Ajá.
Ella no hizo nada.
Dice, ¿por qué se da esta adicción, dopamina social, cada nota, cada trendy topic es como un like que le das a la persona? O sea, como que la...
Pues es que ahora todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere ser celebrity, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente cuando subes en tus redes sociales, aunque tú no seas una figura pública, pero estás subiendo una fotografía de una comida, una fotografía de un viaje, estás buscando la aprobación o el que los demás te vean, que te valoren, ¿no?
Y también cuántos no famosos se cuelgan de famosos, ¿no? La novia de Nodal, cada que es truena con alguien, sale, sí, pero a mí me hizo esto hace 10 años.
Este, Paco Cantú.
Francisco Cantú.
Paco Cantú.
Eso, uh-huh, otro.
Efigenia. O sea, hay muchos derivados.
Muchos spin-offs de, sí, los famosos.
Son muchos derivados de las familias o de los verdaderamente famosos que hicieron algo en el mundo del entretenimiento. De ejemplo,
es que no están solos.
Doña Silvia Pinal, ¿no? O sea, nos dejó muchos derivados, mucha cosa horrenda.
Nos dejó mucha piraña.
Ay, sí, nos dejó cosas horribles. O sea, ella nunca hubiera imaginado, pero lamentablemente la rodeó gente muy...
Pero
muy
imagínate, mala. Después de haber estado rodeada de Pedro Infante, todos
Luis Buñuel.
Luis Buñuel, todos los que estuvieron en su vida. El esposo, este, ¿cómo se llamaba?
A la triste.
Enrique Guzmán, tú no.
Este, el gobernador.
Diego Rivera, que la pintó. Y terminó en chismes de barrio.
Exacto. O sea, imagínate, ¿en qué momento pasó de convivir con Diego Rivera, que le hizo un cuadro precioso, a Cochicuchi, su Cuchicuchi, su Cuchicuchus,
o ¿dónde, como se llame ¿dónde esa está cosa? Tu abuelita, ¿qué onda con tu abuelita?
Ajá.
De Mame, ¿a dónde está tu abuelita?
Sí, o sea, de pionera de traer estos musicales de gran formato protagonizados por ella, ¿no? Y pasar ahí a hacer una cosa cutre, una producción horrenda de Caperucita.
De Caperucita.
O sea, es una.
O sea, si hubiera sido algo digno, pues que tiene que ser Caperucita. Es un gran libro, es un gran cuento.
Pero además, a ver, tenemos que estar claros que ella, hasta el día que estuvo consciente y que estuvo bien su salud, ella decidió muy bien. Ella hizo muy buenos proyectos hasta el momento que
toda
ella.
Toda su vida.
Siempre. Cuando ya no tomaba decisiones correctas por muchas cuestiones mentales y neurológicas, entonces ahí ya hizo esto horrible.
Pero fíjate, hasta lo que no quería hacer le salía bien. Uh-huh. No quería ser María Isabel porque le parecía muy cursi, muy como hablar así como.
Y mira,
uno de sus grandes éxitos en el cine.
Exacto.
Hasta segunda parte tuvo.
Sí. Y ahora, oye, que esta Efigenia, pues yo no sé si la señora qué idea trae, pero a mí se me hace como que aprendió mal las mañas de los políticos y quiere comprar a la prensa. Yo la veo muy compradora de prensa, de que si a fulano de tal le manda su chilito en nogada, que si a merengano lo invita a comer, que si a merengano. O sea, yo siento que eso es lo que intenta la señora. Yo no sé si va a sacar un restaurante o qué pretende.
Pues más bien parece que trabajó con Carmen Salinas, ya ves que así compraba la prensa.
Los compraba con sopitas y con chiles rellenos.
No, y en Navidad les daba sus centenarios.
Ah, sí, ¿eh? Y luego parecían perros, cuando hablabas de ellos.
Cuando hablábamos de ella.
Cuando la criticábamos, por ejemplo, lo de la Cámara de Diputados, ¿no? Que todos vimos cómo se dormía la señora Carmen Salinas.
Sí.
Salieron como perros falderos a despotricar.
¿Y dónde está nosotros toda esa manadilla?
Pues ahí, sí, ahí huérfanos sin Carmen Salinas. Se quedaron
huérfanos de madre.
Bueno. Sí. Algunos trabajan en Hoy, otros trabajan en Venga la Alegría.
Ok.
Ajá, pero ahí están esos perros falderos.
All right.
Ajá. Pero bueno. Oye, Ari Boroboy.
Qué pachado.
Resulta que ayer dio conferencia de prensa porque, pues, está anunciando el 90s Pop Tour en versión antro, ahora se llama así.
El antro.
El antro, iba a estar en el Auditorio Nacional.
Ay, a mí eso me duele. ¿No has visto el cartel de la Trevi, La Fiesta?
Ándale.
Y así como que muy rock and roll, muy popero, muy antro. Sí, antro, muy antro de los 2000. Y ahora el antro. Uh-huh. Está como...
Pues va a estar OV4. Van a estar 4 de los OV7.
Los que quedan.
Va a estar, pues es mayoría... Ellos son mayoría, fíjate. Pues
sí, pero estábamos acostumbrados a verlos a los 7, fíjate. Pues
en mucho tiempo vimos 5, acuérdate.
Ah, sí.
En muchos años fueron 5. No están tan lejos de ser 5, o sea, que no estaban los mulatos. Muchos años no estuvieron los mulatos, pero ahora va a estar en Valia, Erika, Ari y Kalimba, ¿no? Esos son los 4. Y entonces ahí, pues, el Ari Boroboy desmintió que hubiera pleitos en el 90s, que para nada, pero lo que más nos interesó fue que desmintió problemas legales en contra de Guadalupe D'Alessio. Lupita.
¿Cuál Lupe?
Ajá, Lupita D'Alessio. Y entonces resulta que él dice que para nada, que se habló de que supuestamente le había dicho a Lupita: sigues hablando mal de mí y de mi empresa y te voy a demandar, porque hay cláusulas en el contrato donde tú no puedes andar ahí de chifletera, ¿no? No debes de andar diciendo y contando cosas que ni te incumben, Guadalupe.
Sí.
Y entonces, pues no. Resulta que él dice que para nada, que esas amenazas en su empresa no existen. Yo digo, vemos, porque yo me acuerdo lo que pasó con los OV7, cómo estaba ahí viendo a Mariana Ochoa dar un comunicado con ojos de águila, como diciéndole: no dices lo que debes, perre, y vas a ver cómo te va, ¿no? Te voy a dar un cintarazo. Y con Edith Márquez pasó lo mismo. Cuando Edith Márquez decide romper el silencio y hablar sobre lo sucedido con Bobo Producciones, pues la cayó por un contrato de confidencialidad. Entonces no me extrañaría que con todo lo que pasó con Lupita fuera y le dijera a Lupita: cállate o te va a ir mal, ¿no? Ahora, dice que para nada, que no es cierto, que porque hay en su empresa, si tú no quieres trabajar con él, tú te puedes ir. No hay problema, nadie te va a obligar. Eso dice.
Pues muchos se han ido.
Ajá, muchos se han ido, pero se han ido con contratos de silencio.
Bueno, pero un contrato es si tú quieres firmarlo, no es que los obligo tampoco.
Sí, ah, no, espérate. Sí, ahí te va. Si a ti te debe Ari Boroboy 100,000 pesos,
y te
tú sales y dices: Ari Boroboy me debe 100,000 pesos.
Ajá.
Entonces él va y te dice: sí te voy a pagar, pero me vas a firmar ese contrato. ¿Tú qué harías?
Pues le firmas, pero porque es...
Las circunstancias te obligan.
Es mi decisión firmar nadie.
Sí, pero te está obligando a nivel de circunstancias.
Es mi decisión si lo firmo o no lo firmo.
Hay un santo no es.
O sea, no lo es, pero tú también.
Si te está haciendo firmar un contrato de confidencialidad a cambio de lo que ya te corresponde, porque no te está haciendo un favor, te corresponden tus 100,000 pesos porque ya lo trabajaste.
Bueno, tú decides si lo quieres o no lo quieres.
Ajá, pues entonces entrarían en un problema de: ok, no lo recibo, voy a seguir hablando de ti y nunca les va a pagar.
Eso no lo recibo con y todos te ellos. Demando como y me vas a pagar como la ley manda.
Pues sí, pero luego
pero y si ya problema. Tú también le entras a...
Pero es un poco sí forzarte.
Sí, ¿no? Sí, es leonino. Sí,
no.
Sí, sea, es, pero también tienes la opción de demandarlo.
Ahora, Ari Boroboy se queja mucho de los contratos leoninos que se vivían en los 80s y en los 90s, pero pues y ahora... ¿Y tú qué horas traes, no? Pues aquí también hay, o sea, te está forzando de cierta manera. Es como los empleados también, la gente de a pie que va, que
sí, te está forzando,
que te hablan y te dicen, y sí, claro, siempre existirá la opción.
Siempre vas a tener la opción de no acepto tu contrato y voy.
Pero eso no lo exime de que sea un canijo.
No, claro que no. Pero lo que yo digo es que los otros tampoco son unos corderitos que, o sea, como que, ay, me hizo firmar el contrato. No, tú pudiste ir a demandar.
Sí, entiendo que sí, pero bueno, mi punto es ese. O sea, yo defiendo mi punto, que me parece que los está forzando y los obliga a cosas. Sí, entiendo que todos son mayores de edad, que nadie es un santo en este medio ni en la vida misma, ¿no?
Ajá.
Pero que circunstancialmente te está obligando. O sea, y así muchos de los que nos están viendo lo han vivido con sus con sus patrones, ¿no? Te vas a hacer esto, pero pues estás obligado, pero si no, no te pago y esto y esto. O sea, cuando se
yo creo que hay una gran diferencia entre un empleado común y un famoso que tiene toda la vida como Lupita D'Alessio o Edith uh-huh. Márquez, de decir, estamos en igualdad de condiciones, yo no te voy a firmar nada.
Sí, pero
a uno que trabaja en una maquila y te me vas porque, bueno, pues sí, págame.
A veces lo que pasa es que quieren evitar gastar más, ¿no? Porque muchas pues veces sí. gastan miles de pesos en demandas de 5 años y no le pueden demostrar a la ley cosas, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente.
Ya tendríamos que irnos caso por caso.
Exacto, así es México. A mí me parece que Ari a veces no obra de muy buena fe. Me parece que en ocasiones es un tipo muy visceral, pese a que se ve, o sea, públicamente pareciera que siempre está en su centro, ¿no? Públicamente pareciera que siempre está sin este, que no se le mueve ni una pestaña y que todo es perfecto. Eso es lo que aparenta. Pero ajá. yo considero, por las decisiones que ha tomado muchas veces, que ha sido muy visceral, ajá. ¿no? El haberlos bajado a sus compañeros del 90s cuando esan... O sea, ahí el rollo primero era solucionar los problemas que tenían de logística y dinero, pero los baja y entonces eso provocó un escándalo y eso le provocó a él un abucheo. O sea, a veces estas decisiones lo han llevado a caminos bastante oscuros.
Ah, bueno. Pues, dice, hoy no tienes la razón. O sea, yo.
Ay, Dios.
Ok. Luego dice que, luego hay quien dice que sí, concuerdo con Jesús. Es que de eso se trata.
Sí, sí no, que cada quien piense lo que,
Alexito tiene quiere, toda ¿no? la razón, dice la del eso.
Este.
Concuerdo con Jesús. Casi todos concuerdan conmigo.
Ay. Y que lee el chat, ¿no?
¿Cómo van a demandar?
Todos si no me tienen... apoyan a mí, todos me
¿cómo van a demandar si no tiene dinero? Por eso le firman, dice Gabriel. Ay, ¿tú crees que Lupita D'Alessio no tiene dinero? ¿O Edith Márquez no tiene dinero?
Pues déjame decirte que Edith Márquez acaba de decir que en la pandemia no tenía suficiente dinero y esa fue una gran lección. No, no tenía ahorrado. Y fue cuando dijo, ¿qué? Ya no tengo shows, ¿y qué? Nomás está saliendo mucho dinero, ¿y qué?
Que le dio mucho miedo, ¿no? Del futuro, dijo.
Sí, pero porque no tenía dinero.
Seguramente tenía propiedades o cosas
así. Ah, bueno, sí, pues sí.
O sea, pobres no están, desprotegidos nunca van a estar.
Ajá. Todo, pero no todos.
No, de los del grupito.
Por ejemplo, en el 90 sí hay gente que hace muchos años no veíamos, que no creo que tenga muy buena economía, porque hay gente ahí que pues,
Estoy hablando de los grandes, de los que llenan auditorios, de Lupita D'Alessio.
Sí, porque por ejemplo en los 90, un día que se publicaron los sueldos, hay quien gana 20 mil pesos, o sea, no todos ganan millones, ¿verdad? No. Ganan 20 mil por un show.
No, y últimamente ya no tienen tantos shows.
Mm-mm, no, no.
Es que sí nos vamos con la finta, pero pues es que hay niveles.
Y ahora sí que depende del sapo o la pedrada, ¿no? Depende.
Claro, en 90.
A una Faye creo que le pagaban muy bien, era la mejor.
No todos pagada. Ganan lo mismo, o sea. Alessandra Rosaldo no gana lo mismo que Linda, por ejemplo.
No, pues no. No, porque Linda, ¿cuántos años sin aparecer, no? O sea, como que pues, obviamente hay un tabulador distinto y ahí van como por nivel de éxitos, ¿no? También. Creo que la mejor pagada era Faye. Según se dice.
Mira, y se fue luego Elito.
Sí, sí, sí.
Luego Elito. Que cerrado. Ay, se te hago cerrado.
Pues bueno, así está el tema de Ari Boroboy. Él desmiente por completo el amenazar a Lupita. Eso es importante recalcarlo. Él dice que no, que Lupita no está amenazada. Pero miren, si eso no, a Lupita le quedan como 3 conciertos. Ya se acabó la gira. Y si en algún momento Lupita regresa a la música, seguramente no será con Bobo.
No.
Seguramente no. Será
con alguien
será
más.
Con alguien más.
Más listo.
Pues seguro será con alguien que quiera trabajar con ella, que debe haber así, ¿eh? O sea,
yo creo que ya le están hablando bonito de algunos, no sé de nombres, pero ya les deben estar hablando bonito, Lupita. Yo sí te voy a hacer crecer la carrera, todavía te queda mucho.
Es un negociazo, Lupita D'Alessio es un negocio. Lupita D'Alessio
cada concierto
para ella y millones, para los demás, ¿no? Claro. Sí, la verdad. Es llena arenas, llena auditorios.
Descansará unos meses. Pero de que vuelve.
Sí, fíjate que donde no le va muy bien, yo he visto al interior de la República no le va tan bien, ¿eh? Yo estaba viendo una presentación que tuve en un palenque y estaba semivacío, creo que fue en Villahermosa,
¿a poco?
Y estaba semivacío. No sé si también por todo el escándalo que se ha traído, como que la gente decía...
Pero, por ejemplo...
¿Da concierto o no da concierto?
Es que así es con todos los famosos. En Chihuahua tenía abarrotado el palenque. Uh-huh. Entonces yo creo que en ciertas plazas no los quieren, como aquí a esta Aida Cuevas, la adoran.
Yo creo que también te digo, depende de lo que trae
el momento.
No, o sea, el problema que trae ahorita Lupita es la inestabilidad. Es decir, la gente está confundida de saber si se va a presentar o no, si se peleó o no con el representante, si va a llegar o no.
No, y hasta las fuerzas de la naturaleza la rechazan. En Guaymas no les llovió y casi les cae un huracán.
Lluévele.
Pero bueno, no se puede decir que nada más a ella, le pasa a todos.
Sí, a la mayoría, ¿eh? O sea, la mayoría tiene lugares buenos, pero sí Lupita ha batallado, o sea, sí es un personaje que luego no tiene estos éxitos tan grandes de llenar, ¿eh? Sobre todo en el interior, le va muy bien como en las plazas principales, pero luego sí batalla.
Y si ya tendrá ahorros, yo digo que sí, ¿no? Por sí. Algo se está retirando.
Yo creo que tiene propiedades, tiene sus, de dónde vivir de sus rentas, ¿no? Para empezar, pues tiene un departamentazo enfrente a la playa en Cancún. O sea, va a vivir bien oronda, bien contentota, sí, ¿no? Sí,
pero no se puede comer los ladrillos, tiene que tener dinero.
Sí, seguro debe tener buenos ahorros, ¿no? Sí. Pues bueno, sin más información, Cristian Nodal abandonado por sus padres en este momento. Y es que según la información que da Javier Seriani, pues al parecer de un tiempo a la fecha, la familia de Cristian Nodal no están tan unidos a él. Esto a raíz de malas decisiones que ha tomado. Dicen que en su momento, cuando dejó a Belinda, pues ellos empezaron a hacer grandes alianzas también. Recordemos que ellos son determinantes en el inicio de la carrera. Pero claro, como buen hijo famoso, cuando empieza a despuntar un poco, empieza a sentir que es él el que tiene el éxito absoluto, ¿no? Cuando la verdad también son las decisiones de sus padres que lo llevaron a ese camino, desde una dirección de voz en el estudio por parte de su mamá, por los arreglos musicales que le pagó su papá.
Bueno, pero aparte hay que tener en cuenta que era un chiquillo adolescente cuando empezó.
17.
¿Y quién lo guió? Pero empezó desde antes, o sea, por lo menos a buscarle, pues, a ensayar, a buscar disquera, a hacer la talacha, como se dice. Debe haber empezado unos 2-3 años antes.
Sí.
Y ahí no se mandaba solo.
Ajá. Y entonces el papá, por ejemplo, es el que le hace los arreglos del mariacheño, el que hace esta fusión para que Nodal suene diferente.
Porque ¿el papá?
El papá.
Ese es un nuevo género, el mariacheño.
Sí. El papá es el que le dice, vamos a meter el acordeón, vamos a que no suenes tan ranchero, sino es como una fusión, una mezcla. Es decir, ellos sí fueron determinantes en su éxito, luego en la administración de lo que iba construyendo. Cuando llegan los romances, él como que es de los que se aleja, o sea que con Belinda también estaba ahí el problema. Finalmente él deja a Belinda y los papás vuelven con él a impulsarlo. Es cuando compra ranchos, cuando compra muchas cosas. Es el momento en que ellos le empiezan a decir, ok, con este dinero va para acá, va para allá. Uh-huh. Y ahora que está Ángela Aguilar dentro de la vida de Cristian, según dice Javier Seriani, las cosas no se han puesto tan bonitas porque al parecer lo están manipulando, al parecer como es el gran generador, porque Ángela Aguilar no es una generadora de dinero en este momento, así que digas tú, uy, no, qué bárbara, es un cajero automático, pues no, porque tiene una crisis y entonces no da tantos shows, etcétera, ni tantas regalías por sus canciones, todo lo que ha sido pues para mal para Ángela. Entonces, al parecer ahorita los Nodal están separados un poco de su hijo. Pero
se fueron a vivir a Irak o con
por la foto dices con ahorita lo que tienen es la intención de acabar de alguna manera con los Aguilar, según lo que se dice. No están nada satisfechos con lo que han hecho con su hijo. Y al parecer, pues esto podría ponerse grave, ¿eh?
Ok, qué bello.
Sí.
Más con que no le avienten una bomba. Porque
pues se habla hasta de armas.
No, pues ahí están ya.
Sí. Se habla de...
Se habla de sí, de que...
Sí, se habla de que han tenido enfrentamientos con guaruras y todo, porque las cosas no han salido bien. Y aunque ellos...
Y no dale en el medio.
Ellos no lo van a aceptar, a lo mejor lo van a aceptar a toro pasado, ¿no? En unos 10, 15, 20 años. Ahorita no lo van a aceptar, pero ni de locos, ¿no? Ninguno.
Sí.
Ya vimos un mensaje un día de la señora. La señora es de carácter fuerte. ¿Te acuerdas que le puso? Cuídemelo usted bien a mí. le puso
cuando le sacó el corrido ese de que cuídamela bien a Ángela.
Ajá, y entonces ella manda una fotografía como muy contundente.
De criar caballos a criar camellos. Sí.
Oye, que estaba viendo un video, Maribel Guardia está como renaciendo un poco, como en figura pública, está dando entrevistas en podcast, o sea, como que ya
está pasando el duelo.
Sí, como que ya se quitó también esto de Imelda, ¿no? Ya. Que por cierto, Imelda va a estar en un concurso de Venga la Alegría, ¿no? Pero en el caso de Maribel, como que está impulsando sus redes, entonces está empezando a hacer videos.
Es que antes de la tragedia, ella era de las que subían foto a diario, con su hijo, sin su hijo.
Pues mostró un video donde nos muestra todo lo de la casa. Nos muestra primero todos sus perritos, tiene varios. Ajá. Nos muestra los perritos, cómo se llaman, pa, pa, pa. Y luego hay otro donde nos cuenta, resulta que esa casa se la regaló Joan Sebastián. Y entonces una casa bastante amplia, bastante grande el jardín. Y entonces, según cuenta, llegó a tener como animales, pues sí, animales muy diversos en un solo espacio. Es decir, tenía dos ponis que uh-huh. le había regalado Vicente Fernández a su hijo, a Julián. Uh-huh. ¿Okay? Sí. Tenía dos ponis y luego tenía unos pavos reales.
Ajá.
Y luego tenía unos perros que le llaman perros policías.
Ya. Yeah.
¿Ok? Y un perico.
Okay.
Todos en el mismo espacio. Pues, ¿qué pasó una noche que se armó el desmadre?
La selva.
Que se empezaron a pelear todos contra todos. Okay. Que el perro se le echó al loro, pero el pony se le echó al pavo real. Pero que entonces se armó un desastre. Entonces, lo que ella hizo fue, al siguiente día dijo, esto no puede seguir así. Evidentemente son diferentes tipos de especies, cada uno, no los puedo estar mezclando. Entonces agarró, contrató dos mudanzas. En una trepó a los ponis y en otra trepó a los perros. Uh-huh. Y se los mandó a Joan, a su, okay. a su rancho. Le dijo, ten, esto no puede estar aquí. No va a seguir. Se quedó nomás con el oro y con los...
Con el oro y la plata.
Sí, y los pavos reales. Y entonces dice que un día estaba ella en el jardín muy padre, que caminaban los pavos reales así muy bonitos. ¡Ay, qué bonitos están!
Y ahí ¡ay, está me el, gustan para un, para un penacho!
No, cállate, que ahí está el hijo, ¿no? Pues que no van al siguiente día, no van picoteando a un señor.
¿A poco?
Pero así de picoteando que lo dejaron ensangrentado y le tumbaron un diente.
Ah, sí son bravos los pavorreales.
Sí, y que entonces ella dijo, ay no, yo con mi niño aquí antes no le picotearon el cerebro, ¿no?
Pues sí.
Ajá, la cabecita, pues imagínate.
Claro, y también entonces, van dijo, para ahora, afuera.
No quiere, ya yo sé que le hicieron cosas, pero no los quiere. Sí, sí los quiero, pues sí los ajá. quiero, ¿no? Pues se los llevó. Y total, que el último en irse fue el loro. Ah, el lorito estaba ahí en la casa de Maribel, pero que destrozó un árbol.
Y también
lo...
Ay, qué poco aguante Maribel.
También lo regaló, ya nomás tiene perros.
Ah, pues sí.
Perritos
no, mejor amigo
pero de hombre. Raza pequeña además. Chiquitos. O sea, ni creas que perros grandes. Uh-huh. Perritos de raza pequeña todos, porque dice que ya no se quiere complicar la vida.
Entonces ya está volviendo.
Sí, 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 ya está
pues regresando. Pues es que ya como que se ve que ya dejó ir a su hijo, ¿no? Pues ya va a depositar las cenizas en una iglesia, uh-huh. ya no va a estar en...
Ahí es donde vemos que está pasando el duelo,
como ¿no? que eso fue lo principal, ¿no? Ya lo de...
Pues que imagínate para Maribel, o sea, que tu hijo de veintitantos años se muera, de la manera en que sucedió, una forma
pero muy... Pero debe haber estado diferente. Recibiendo mucha ayuda y mucha terapia seguramente, uh-huh. porque pues, precisamente por lo que cuentas, un hijo tan joven que se le fue y de la manera en que se fue y aparte todos los problemas que tuvo después con el nieto,
sí.
debe haber recibido ayuda y pues qué bueno que parece que ya lo está, pues no superando porque nunca se supera, pero pues sí ocupándose de ella.
Sí, además, ¿cómo logra un cerebro de una madre en estas circunstancias discernir lo sucedido? ¿No tardará un proceso? A veces es más largo, a veces es más corto, depende de cada quien, sus herramientas, sus ganas de superar el tema, ¿no? Porque uh-huh. a veces estás en negación, o sea, ocurren muchas cosas. Entonces, qué bueno que Maribel la vemos más contenta, la vemos compartiendo contenido para sus fans, compartiéndonos su espacio, su intimidad, su casa.
Capaz que ahora sí acepta una novela, ya ves que rechazó uh-huh. una novela Yo creo que sí. Porque ya se le va a acabar la obra, aparte.
Ahí es verdad.
La de Lagunilla, mi barrio.
Sí. A mí me parece increíble que estemos viendo a Maribel resurgir y regresando a lo que ella siempre ha hecho. Es una entretenedora, es una actriz, ¿no? Es una cantante. Sí, claro. O sea, me parece que es lo correcto. Oigan, vamos a hablar de que ayer, pues, les comió el mandado a todos. De primera mano, Gustavo Adolfo Infante entrevistó en exclusiva por primera vez en una entrevista larga, sentada frente a él, dándole todas las declaraciones que todo mundo había querido, Florinda Mesa, ¿no? Resulta que Florinda Mesa decide hablar con Gustavo Adolfo y decirle y contarle cuál es su sentir después de la transmisión de esta bioserie de Chespirito de Sin Querer Queriendo, ¿no? Deja muy claro muchas cosas, entre ellas que nunca se le informó del proceso de la serie, nunca se le dijo, ya vamos haciendo esto y vamos a hacer con tu personaje una cochinada, vas a ser la buscona de México. No, nunca le dijeron eso, ¿no? Uh-huh. Finalmente sucedió, ella se topa con esto en la pantalla y al verlo en la pantalla ella dice, pues esta no soy yo, pero resulta que ella es la única actriz que le dio vida a Doña Florinda, por lo tanto sí es ella, ¿no? O sea, en la vida artística y real, Florinda Mesa, pues, es la única actriz que dio vida a ese personaje de la vecindad del Chavo. Entonces, al momento que sale un personaje justo que la relaciona ahí, pues es obvio que lo que están queriendo contar es la historia de Florinda Mesa. Ella dice que, pues, que se pasaron de la raya los creadores de la serie, que la han lastimado, que le han hecho un daño moral irreparable, que la han lastimado en todo sentido, porque lo contado en esa serie es mentira. Uh-huh. Ella dice que ni contaron bien la vida de Chespirito, tampoco. Pero tampoco contaron bien la creación de sus personajes, el ponerlo tan superficial, el ponerlo como codo, como una persona que no era dadivoso. O sea, que ahora sí que tanto a ella como a Chespirito les destrozaron la imagen. Está enojada, pero aún así no piensa demandar.
Uh-huh. Sí, no va a demandar, eso te dice. No está entre sus planes.
Pues porque al final el enfrentamiento directamente sería con la familia de Chespirito. Ellos son los creadores. Se sabe que tanto Roberto como otra de las hijas son los que escribieron la historia.
Y luego también dice que ella le abrió la puerta a los hijos de Roberto Gómez Bolaños, que venían junto con pegado, que si quieres al árbol, quieres a las ramas. Ya ves, bien poética la
señora. Sí, habla muy padre.
Y que sí, que le dio trabajo a Roberto Gómez Fernández, a la hija también le dio trabajo de actriz, en la novela de Milagro y Magia.
No, y hicieron hasta un programa cómico a la hija de...
Si revisamos las fotos que se han publicado de toda su trayectoria con Roberto Gómez Bolaños, los hijos siempre están alrededor.
Sí. También dijo que se sacó de contexto mucho, ¿no? Para poder, o sea, se buscaron, dice ella, entrevistas, declaraciones viejas de hace 20, 30, 40 años, ¿no? Porque se buscaban, hay videos donde están ellos llegando a aeropuertos, o sea, súper jovencitos, y se buscaron esas declaraciones para descontextualizar todo, ¿no? Y ponerla a ella como esta villana de la historia. Habló de esta declaración que hemos calificado como una declaración fallida respecto a los 7 supuestos defectos de Chespirito, que se refiere a sus 6 hijos y a su esposa. También dijo que su esposa, su primera esposa, la de Chespirito,
Graciela
no fue como la presentan, una mujer intransigente y que le pesaba mucho el trabajo de Chespirito, sino que lo entendía todo el tiempo. Entendió perfectamente que estaba con una figura, ¿no? Con muy trabajadora.
Sí, en la serie casi lo pone a decidir, ¿no? Tu familia o tu trabajo.
Ajá. Dice, ella era una mujer inteligente, era una buena mujer, era una buena persona. En realidad, me parece que, pues, es una versión que teníamos que escuchar. Es decir, sí, efectivamente, la serie hace con ella lo que quiere, la agarra como trapeador, ¿no? Ensuciaron, sí, una imagen, en eso yo coincido con ella. Yo, honestamente, pues no sé qué tan verdad y qué tan mentira, porque pues también están protegidos bajo esta leyenda de que es ficción mucho de lo que vemos, ¿no? Por eso, de hecho, no le ponen el nombre, le ponen Margarita. para no meterse en tanto rollo, supuestamente, pero al final todos sabemos que es Florinda.
Obvio. Claro. Tenemos cumpleaños, Alex. Felipe Rubio dice: es mi cumpleaños y me encantaría que me felicitaras. Son parte de mí y saben que los quiero mucho.
Oye, Felipe, claro que sí. ¿Cómo no te vamos a felicitar? Siempre estás con nosotros desde hace mucho tiempo. Eres de nuestros seguidores más fieles y tenemos un cariño muy especial. Así que felicidades, pásala bonito, que venga un gran año que estás iniciando. Pura bendición.
Pura bendición, sí. Y pura salud y pura alegría, que sí, es lo que más se desea, ¿no? Que te apapachen mucho y gracias por estar aquí siempre.
Exacto, un abrazote, Felipe. Pues así está el tema de Florinda Mesa. Ahora, Gustavo Adolfo Infante se madrugó a medio mundo porque la entrevista con Adela Micha sale hoy. Hoy en la noche, a las 8, sale la entrevista con Adela. De hecho, la entrevista con Gustavo todavía va a haber más, porque cuando termina, el programa terminó. O sea, el programa tenía que salir del aire.
Entonces, y ellos se quedaron grabando.
Gustavo dice: oye, quédate un rato más y esto lo pasamos mañana. Ajá. Entonces todavía hoy hay más declaraciones de Florinda Mesa y pues sí, se los madrugó. Yo pensé que la primera iba a ser para Pati Chapoy, porque ella pues sí, siempre...
pero Pati Chapoy siempre, pues ¿dónde está Pati Chapoy?
¿Dónde está, verdad?
No está en el programa.
Porque pues Pati Chapoy es la que también siempre ha tenido muchas entrevistas con Florinda.
Pero también Adela. O sea, Adela no tiene preferido, pues.
No, los tres. O sea, también Gustavo, los tres han sido como siempre contactos de Florinda,
¿no? Y a nadie más, ¿no?
Creo que no.
No, porque habría otras entrevistas de ella.
Ahora, también habló del documental que viene. Dice que es un documental que se empezó a preparar hace 5 años, que la buscó un chico que además es su fan y que a lo largo de 5 años ha ido buscando, pero que es una historia que no es la respuesta a la serie, porque se viene preparando hace mucho y que además como que la premisa principal es que sea aspiracional. O sea, que durante el documental la historia de ella te inspire, porque hay que recordar que Florinda Mesa se convierte en la madre de todos sus hermanos.
Ah, o sea, eso no me lo sabía.
Exacto, fíjate. Ella los crió prácticamente y los sacó adelante.
Ok.
Entonces Florinda Mesa tiene una historia que tampoco sabemos, o sea, se sabe lo superficial, lo por encimita, pero Florinda Mesa tiene una historia mucho más profunda, ¿eh? Entonces creo que será interesante también ver esa parte, porque pues lo hemos dicho aquí, las cosas no son blanco y negro, ¿no?
No. Vamos a ver qué más tenemos. La Chapoy anda por el Everest, dice Juanito. Felicidades, Felipe Rubio. Lo están felicitando aquí el buen Felipe. ¿Qué más tenemos? A ver, pues, le doy para arriba. Felicitaciones a Felipe. Como dijo Jenny, las madres siempre tendrán la corona ante sus hijos, dice Catarina.
¿Y ese tema por cuál es?
De Maribel, supongo.
Ah, Maribel Guardia, claro.
Exacto. La dueña es una porquería, dice Princesa. No es cierto, mi princesa.
No.
Es un clásico. Ahí sí metiste las cuatro,
mi princesa. No, oye, es una gran historia, muy bien actuada, muy bien musicalizada, bien dirigida, buena historia. La dueña es una gran novela.
Gran novela. Uh-huh. Tan es así que todos los remakes que ha tenido. Bueno, La Dueña también fue remake, pero sí. Pues.
¿Y cuántas se basan en ese
nadie personaje? Nadie se acuerda, ¿no?, de las que se hicieron antes.
Exactamente. Pero no, okay. Es muy buena historia. Oigan, yéndonos. Ah, mira, tenemos
gracias a Felipe. Gracias a todos, dice Felipe.
Eso, Felipe.
Miembro por 8 meses.
Oigan, hablemos de Susana Zabaleta. Resulta que, pues, se armó este zafarrancho innecesario. Porque aunque a lo mejor la mentecilla de Ricardo Pérez no logra él entender de lo que se trata el medio y de lo que se trata lo que sucedió ahí en el aeropuerto, resulta que van llegando tanto Susana Zabaleta como su novio, ¿no? Ricardo Pérez, y van llegando al aeropuerto y los van interrogando y él hasta va echándoles habladas a los reporteros, ¿no? Dice, qué chismosos son, qué metiches son, ¿no? Por las preguntas que le hacían a Susana. Y entonces, de repente, Susana tropieza con la maleta de Ricardo, porque es con lo que tropieza. Sí. Y entonces él empieza a indignarse y dice, y por eso no nos paramos y por eso no responde, porque ustedes quieren puro chisme y que no sé qué. Así. O sea, se le sacó el botón, ¿cómo le dicen?
Se tapó, le zafó el tornillo.
Bueno, se le zafó todo. Y entonces dices, a ver, primero que nada, el movimiento como tal se genera porque, a diferencia de otras figuras como Maribel Guardia, u otras figuras que han estado en el aeropuerto se paran, se detienen, hablan y se van, ¿no? En este caso, no lo hizo. O sea, ella, es que yo siento que les da como al ego, ¿no? Como que se siente, estoy perseguida, ¿no?
Quieren, es que se vea más bonito en la nota de la televisión. Ajá. Los que persiguieron por el aeropuerto. Exacto. Traen a todo un séquito de periodistas ahí atrás.
Ahí detrás de ella. Ay, soy lo máximo. Ay,
mira, hasta me persiguen.
Ajá. Y entonces, y pues la verdad es que no iban por Ricardo, porque Ricardo no es alguien que les interese a los medios tradicionales.
No, sí les interesa, pero por Susana.
Cuando habla de Susana. Si no habla de Susana, les vale.
O sea, cuando termine con Susana o antes de andar con Susana, pues pasaba desapercibido.
Ajá. Entonces dices tú, no estoy entendiendo. Y aparte, como ya lo habíamos comentado ayer, Shanique Berman con Maxine Goodside, él pone un audio de él diciendo prácticamente que Shanique se droga, que Shanique andaba, pues hasta su tuto, tu madre.
Pero pues así, como achú, o sea, se droga y ajá. Hola.
Sí, pues, o sea, nomás cambian de sustancia si es que es así, pero ajá. Pero pues él totalmente declarado, a lo que es adicto.
¿De qué estamos hablando?
Entonces, yo no termino de entender muy bien a la parejita. No termino de entender a Susana Zabaleta en qué momento se nos volvió tan frágil. O sea, tú la ves ahí y entonces cuando está a punto de caerse y él se vuelve como un Hulk, ¿no? Sí. Él como que se convierte y entonces empieza a hablar y ella se hace a un lado frágilmente para que el macho la defienda. ¿Qué pasó? ¿En qué momento pasó esto? La mujer empoderada, la mujer que ofende, la mujer que opina, la mujer que... ¿Dónde quedó?
Pues es que es un personaje, siempre lo ha sido.
Pues sí, pero qué brincón nos dio, ¿no? O sea, qué salto. Pues
no, salió nada más su verdadera personalidad.
Y entonces la mujer frágil camina hacia el horizonte, mientras el macho alfa...
Pues está viviendo su sueño, está viviendo su fantasía, está padre para ella, ¿no?
Ajá, pero... y luego él se queda y entonces alega y entonces él nos demuestra la inmadurez. El
príncipe azul.
Ajá, pero nos damos cuenta de lo principiante que puede llegar a ser él ante los medios tradicionales, uh-huh. ¿No? O sea, cómo al final de cuentas, pues sí, llevarás tiempo en un stand-up, pero mucha inteligencia emocional para manejar este tipo de momentos no lo andas manejando, ¿eh? No andas bien. Andas fuera del hoyo, mi Ricardo. Porque además te voy a decir una cosa, Ricardo, y es muy importante entender algo. Ahora sí que el medio es una rueda de la fortuna, ¿eh? Ahorita te puedes dar el lujo de decirle chismosos, quítense, pero a lo mejor un día los vas a necesitar, ¿eh? Para llenar un show.
Claro.
Y sí puede pasar. Así puede pasar, ¿eh? Hemos visto muchas historias. Entonces yo no haría esto de pelucearlos, ¿no? Y decir, solo les interesa eso. Ahora, en Ventaneando, sí fueron más allá con el tema de Susana respecto a que se habían topado Mónica Castañeda y Susana se habían topado en el evento de los 300 líderes. Y entonces Mónica Castañeda, como para congraciarse o hacerse la simpática, le dice, ¡ay, te envidiamos todas!, ¿no? Porque tiene novio 30 años más joven.
Colágeno.
Ajá. Y entonces ella le dijo, pues no deberías de envidiarme, consíguete uno. Y que entonces Mónica Castañeda dijo, ¿y esos modos? ¿No?
Ajá.
Como, ¿por qué me tiene que decir? O sea, si estaban diciéndoselo en buena onda, ¿no? O sea, no sé, ¿sabes qué? No los estoy leyendo correctamente a la parejita. No los leo así tan claro. Pareciera que hay felicidad, pero hay actos que me hacen pensar otra cosa. O sea, a veces los veo muy enojados, muy furiosos. Entonces, como que mi lectura no es muy clara. No, se supone que tendrían que estar irradiando felicidad, pero a veces...
Pues yo creo que ella debe
estar en la amargura.
Debe tener mucho miedo. Ella misma lo ha dicho, que tiene terror que se termine su relación. Entonces cualquiera, ay, te envidio, pues lo ve como amenaza.
Como, ay, me lo van a robar.
Así son todas.
Me roban al mayate. Me lo
quieren quitar. Entonces... seguramente hay algo ahí, bueno, no seguramente, ella lo dijo, está aterrada de que se termine la relación, y pues tiene razón, porque
es que como que siento que se está diciendo una cosa, pero se hace otra, o sea, como que veo a algo ahí en el fondo que no me hace mucha conexión, entonces no sé, chavos y chavas, algo raro pasa ahí. a lo mejor lo sabremos con el tiempo, pero por el momento me parece que los dos son muy desafortunados en lo que están haciendo, cómo se dirigen, cómo hablan. Aparte de Susana Zabaleta, hay plazas de la República y me pasaron unas capturas donde va a dar concierto y está prácticamente sin vender. Entonces, sí necesitas a los medios, Susana. Sí necesitas bueno, es que hablarle. Susana
tampoco nunca ha sido una artista muy masiva. Siempre ha sido pues, de cabarets, de lugares pequeños, de
festivales. Sí, o que la contratan los gobiernos,
¿no? De festivales. Mm. Y entonces ahí sí, pues se llena porque pues, son gratis.
Ajá.
Pero así de que voy a ir a dar un concierto a no sé qué palenque, pues no, jamás.
No es una estrella masiva.
No.
Nunca lo ha sido y creo que nunca lo va a hacer porque su nicho es muy diferente, ¿no?
Muy, muy reducido. Uh-huh. María Fernanda dice, la actriz que hizo de Florinda 10 de 10, aquí debería vamos. Contratarla para su documental. Muchas gracias, María Fernanda.
Bárbara López.
Bárbara López. No se parece nada, pero sí lo hizo muy bien.
Lo hizo muy bien, es buena actriz.
Sí.
Es muy buena actriz, sí. Tenemos mucho de qué platicar, harto chisme, ¿eh?
Harta cosa,
de verdad. Y bueno, vamos a empezar con Emiliano Aguilar. Este es un dramón de telenovela de la vida real. Recuerden que aquí les contamos dramas de telenovela o de la vida real. ¿Estás de acuerdo?
No. Que a propósito, hoy es día de
Hoy es día de miembros.
Es día de miembros.
De contenido extra en punto de las 5 de la tarde para que no se lo pierdan. A ver, sigue el zafarrancho de esta dinastía. Pareciera que Emiliano había prometido que ya iba a parar el tema y que ya.
¿A quién le prometió? A mí no.
Ahí en los medios.
¿Sí?
Sí, eso. Ay, no, sí,
pero pues dijo, las promesas son para eso, para romperse.
Él dijo, no voy a detenerme. Y entonces él sigue atacando a la familia, sigue sacando las joyitas de la familia, pero pues también Marcela Rubiales se metió ya en este pleito. Y estamos hablando de su tía.
Cualquier persona, de su tía, y güera, para que más te guste.
La media hermana de Pepe.
La media hermana de Pepe.
Exacto. A través de un comentario en redes sociales, Marcela Rubiales es una señora que tiene 71 años, ¿no? Por lo tanto, oye, ojalá y Emiliano no me le vaya a faltar al respeto.
¿Cuántos
¿no?
años tiene?
71.
Ah, ok.
Y entonces dice, mientras tú sigas hablando de él le van a preguntar cosas de ti. Deja de hablar de él, dedícate a tu hija, no le vayas a reclamar algún día y dedícate a trabajar. Sé tú, le dijo Marcela Rubiales. Emiliano, ya párale, vive tu vida, preocúpate por tu hija y hazla feliz. Y deja la vida de los demás, acuérdate del karma. Así le escribió en redes sociales.
¿Qué vas a ver de karma este morro?
Pues es que él está con mucho rencor. Ajá. Él tiene rencor y entonces el rencor sale por donde sea, ¿no? Sale a través de cómo te relacionas con los demás o a través de lo que dices sobre a quien le tienes rencor. Él le tiene
ese rencor. Pero karma es cuando haces algo muy fuerte contra alguien. No sé, que le deseas lo peor. No creo que este le desee lo peor a su familia.
Ejemplo, o sea, yo siento que el karma, ¿cómo le podría llegar a él? Pues que alguien más hable mal de él y ya.
Sí, sería el karma. Sería un karmita.
Ajá, pues porque es lo que él está haciendo.
Ajá.
Él está hablando
pero mal. Pero finalmente nomás está contando su historia.
Pues es que es su versión, ¿no?
Ajá.
Es su versión, son sus ideas. Yo siento que tenemos que respetar, porque además, a ver, yo le preguntaría a Marcela Rubiales, ¿no? ¿Tú has estado con él todos estos años?
¿Te has preocupado por él para darle consejos?
Exacto, porque es muy fácil opinar que alguien está desequilibrado, que alguien está desajustado, pero ¿y tú qué has hecho?
Yo lo que veo es una familia echándole montón.
Sí.
Y ahora se agregó la tía.
Uh-huh. Sí, en realidad, pues el chavo está dolido, tiene cosas en su mente y en su corazoncillo. Exacto. Y se le tiene que respetar. O sea, creo que estamos, ¿sabes qué pasa? Que invalidamos mucho los pensamientos de los demás y las palabras de los demás. Nos encanta invalidarlos, ¿no? Es
claro.
Ay, no, tú no tienes derecho a decir que mi papá es un ulero. No, porque aparte ya está viejito.
Pero aparte, tamaño hombrezote que es Pepe Aguilar como para que la hermanita venga a defenderlo. Como que él se puede defender solo.
Exacto. Y aquí hay mala comunicación, es decir, si Pepe fuera lo suficientemente inteligente, no estaría dando una entrevista diciendo, pues es que no me habla, pues es... ¿y tú por qué no le hablas?
Sí, claro.
Tú también puedes levantar el teléfono y decirle, Emiliano, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? A ver, dime, a lo mejor, ¿cómo ves? O sea, si nos reunimos y empezamos a charlar y a solucionar todo esto en privado, porque no estamos en la dinastía como para que nos vuelvas a patear, porque ya nos ha pateado medio México.
Como que solo le habla para regañarlo, ¿no? Oye, ¿por qué aceptas dinero de tu hermana cuando él dice que no?
Exacto.
Y luego también, como que esa familia está, como que hay superioridad, porque también él dice, Emiliano, ¿no?, que Ángela le dijo, sí, quiero conocer a tu hija, pero en el concierto de Nodal. Uh-huh. Y Emiliano le dijo, ¿cómo por? Vas a conocerla donde yo diga, yo soy el papá.
Sí, yo soy el papá.
Claro.
Sí, pero yo creo que es falta de comunicación, es falta de entendimiento, y me parece que Marcela Rubiales podría meterse en un lugar en donde no le puede ir bien con la respuesta.
Yo le diría, Marcela Rubiales, póngase a trabajar usted, que hace mucho que no la vemos, ¿qué ha sido de su vida?
No, y además creo que lo mejor sería guardar el respeto a tu sobrino, porque igual y Emiliano se enoja y le va a faltar el respeto.
Sí. Sí, uh-huh. Sí, porque pues si no le está pidiendo el consejo, o si nunca se lo ha dado, o si nunca se ha preocupado por él, bueno, si el papá no se preocupa por él, uh-huh, yo creo que la tía menos.
Oye, qué dramón se trae en esa dinastía, ¿no? O sea, se traen un...
Donde este, ¿cómo se llamaba? Don Toño, de estar en su tumba, así como que...
¿Qué están haciendo, inútiles?
Se me hace que revivo para ir a poner orden.
Ayer decía, ¿no? Le preguntaba a Gustavo Adolfo Florinda Mesa, ¿qué opinaría Chespirito? Y decía, pues yo creo que si es cierto que andan por acá los muertos, pues yo no creo que ande muy contento. No, y tiene razón, porque la serie de Chespirito no lo deja bien parado a él tampoco.
A don Roberto.
A don Roberto. No, ahí la gran estrella, la que sale limpia, es Graciela.
Vemos, porque también la ponen como que
intransigente.
Tu familia, tu trabajo.
Pero en víctima.
No, ahí la única que sale bien librada es la Chilindrina.
Ay, la Chilindrina.
Porque ni Lucía Méndez.
Y mira que la Chilindrina, ¿cómo se dice? Se adueñó del personaje.
Sí, está más feo. Sí, ya económicamente hablando, doña Florinda nunca se ha sabido que le haya robado.
O sea, Florinda no robó una creación de Roberto Gómez Bolaños. No.
Jamás.
Y sí. Y luego que ella es, le decía un término ayer Gustavo Adolfo, ¿no? De que ella es la curadora del testamento, ¿no? Creo que le dijo, o sea, es como un poco tipo Albacea, algo así, ¿no? Como responsable de cuidar que se cumpla. Ajá. Y entonces le dicen, pues sí, pero en este caso, pues no se respetó mucho, ¿no?
Bueno.
Porque ni se basaron en el libro. No se basaron totalmente en el libro, se hizo una investigación aparte.
Ay, no, si lo hubieran hecho en el libro está bien aburrido. Y el libro es un autoelogio, auto-homenaje a Florinda Mesa.
Ah.
Es todo lo contrario a lo que hicieron en la serie. Yo creo que cada vez que don Roberto en el libro elogia a Florinda, en la serie era una...
Al revés,
era,
la cachetada. Al revés.
Sí, porque el libro es un homenaje.
Los hijos así de, no, aquí va la siguiente cachetada.
Florinda dice que, en el libro dice que lo inyectaba Florinda. No, es que si decía cantante, la mejor cantante, que podía alcanzar no sé cuántos tonos. Si decía, me hacía pasteles, era la mejor pastelera. Lo inyectaba, no, hombre. Pues
la mejor enfermera.
Nació para inyectar a la gente.
Bueno, vámonos al siguiente drama, porque resulta que Ana Brenda Contreras la tachan de lo peor. Hay que recordar que Ana Brenda pronto será una de las investigadoras de quién es la máscara, ¿no? Pero bueno, hay una actriz que la acusa de malos tratos y de insoportable. Así como lo estamos escuchando, supuestamente la actriz Ana Brenda Contreras, pues no es como de muy buen humor, ¿no? Como que lo suyo no es ser muy amable. Ya nos hemos dado cuenta, ¿no?
¿Sí?
Sí.
¿En dónde? Sí, ya me acordé. Ya. Sí, es Ana Brenda, sí, claro. Sí.
Y entonces ahora es Gaby, se llama Gaby Mellado, ¿ok? Trabajaron juntas en Corazón Indomable. Uh-huh. En el 2013, en una entrevista con Famoso Sin Censura, relató un tenso momento que protagonizó con Ana Brenda. Después confirmó, al principio como que no quería decir el nombre, luego sí lo dijo. Dijo, me pasó precisamente con la protagonista de una novela en la que estuve. Me metió una regañada porque sin querer estábamos en una escena y entonces ella tenía que llorar. Entonces empieza a llorar, yo la abrazo y sin querer le tapo el micrófono. En eso dan corte y me dicen, Gaby, le tapaste el micrófono. Se volteó diciéndome una cantidad de groserías. Según Gaby Mellado, Ana Brenda reaccionó muy molesta y la trató muy mal y la acusó de no ser profesional. Empezó a gritar así como de esta vieja no puede ser posible, ¿por qué no traen actrices profesionales? y de repente dice, yo me quedé pasmada. Era una mujer insoportable, a mí me parecía una mala persona que llegaba y no saludaba, y aparte en la telenovela era una relación muy cercana la que teníamos en escena. De repente en una de las escenas hubo esta reacción desmedida, me acerqué y le dije, oye, te ofrezco una disculpa de verdad, no fue a propósito, y me volteó a ver con una cara y ni siquiera me respondió nada.
Pues la diva total.
Híjole, pues es que eso de te tapé el micrófono, te tapé la cámara, puede ocurrir muchas veces, ¿no?
Pues es que cuántas veces graban las escenas. Uh-huh. Muchísimas.
Sí, sí.
Están todo el día grabando, grabando y grabando. En algún momento va a haber muchos error. Momentos va a haber errores, ni modo que ella no los cometa.
Exacto, son errores humanos, ¿no? Claro. Son errores que al día a día en la dinámica de grabación van a suceder. Entonces, yo creo que sí es grosera entonces esta señora, ¿no?
Es corazón inmamable.
Inmamable. Que le hagan el spin-off, corazón inmamable. Protagonizado por Ana Brenda Contreras.
Es Contreras.
Oigan, y es hoy, como dice el meme, es hoy. Hoy se estrena Los Hilos del Pasado, la quinta versión de la telenovela Cristal. Si ustedes son ochenteros y vieron esa telenovela a mediados de los años 80, pues resulta que hoy se estrena. Esta telenovela es escrita por Delia Fiallo, ¿no? Que se produjo en su momento para Radio Caracas Televisión entre 1985 y 1986. La protagonizaron Jeanette Rodríguez, Carlos Mata, Raúl Amundaray y, por supuesto, la enorme Lupita Ferrer. Fue un exitazo. Y años después la vimos como El Privilegio de Amar, producer, que esa es tu versión favorita, según lo que has dicho aquí en este programa.
Sí, claro, cómo no, con Adela Noriega.
¿Quién la hacía? Cuenta.
No, pues la hacía Adela Noriega, la hacía René Strickler, la hacía el galán antagonista era Toño Mauri.
Ajá. El galán otoñal.
El galán otoñal era Andrés García. Uf. Y Enrique Rocha. Uh-huh. Elena Rojo, Sabine Moussier, Cintia Clitbo.
Eran como los principales, ¿no?
Y hasta Dalila Polanco, que está tan de moda en la Casa de
los Famosos. Sí, es verdad, ahí estaba. Salía. Bueno, esa fue en el 98, aproximadamente entre 12 años después de que terminó Cristal, ¿no? Sí. Se hace la versión en México, producción de Carla Estrada. Según se decía, esta versión del Privilegio de Amar originalmente era para Verónica Castro, no se pudo concretar y bueno, terminaron haciéndola los que acabas de mencionar, ¿no? Otro elenco. Elena Rojo en su lugar, que bueno, de joven la hace Edith Márquez, ¿no? De la parte joven. Aquí sí. No sabemos quién la hará en la parte joven a Yadira, pero
capaz que ponen a Bárbara López.
Ah, pues estaría padre, capaz. ¿No? Pues hoy se estrena.
No, porque entonces cuando la vea va a ser es igualita.
Ah, sí, es verdad.
No puede ser.
No, porque no le va, no hace sentido.
No. Ajá. Tiene que ser diferente.
Exacto. Luego se hizo una versión en el 2006, o sea, otros 12 años se tuvieron que pasar para que se hiciera más bien 8 años, para que se hiciera una versión brasileña en SBT, que también se llamaba Cristal. O sea, ahí respetaron el título original. Y en el 2010, Salvador Mejía hace un bodrio que se llama Triunfo del Amor.
Ah, sí.
Donde ahí estuvo Cuauhtémoc Blanco, el tan mencionado Cuauhtémoc Blanco. Victoria Rufo, Maite Perroni, William Levy, Osvaldo Ríos. Era el elenco base, ¿no? Chafona. Versión chafona. Y bueno, ahora 15 años después del Triunfo del Amor, el día de hoy se estrena Los Hilos del Pasado con Yadira Carrillo, Bárbara López, alias Doña Florinda.
¿Y por qué no le ponen Cristal? ¿Será muy difícil?
No sé.
Retomar, está muy bonito.
Está padre el nombre, ¿verdad? Cristal. Está bien padre. Pues se llama Los Hilos del Pasado, se estrena hoy por Univisión. En prime time, es decir, horario estelar, noche, ahí la van a ver. Por cierto, a Yadira Carrillo le preguntaron, pues anda de promoción, ¿no? Por la telenovela, y le preguntaron en una de las tantas entrevistas que está dando en Estados Unidos sobre las cachetadas. Ya ves que ahora hay mucho problema. Leti Calderón, que si le dio una cachetada a Carla Esquivel, que no sé qué. Entonces Yadira dice que todas las cachetadas que ella ha dado o dará, son reales.
Bueno, y entonces, ¿dónde deja la actuación?
Ah, pues no sé. Es que yo sí creo que cuando lo ensayan, sí, por inercia humana, o sea, si ahorita por más que ensayemos, tú dices, aquí te voy a pegar, si haces, te haces para atrás, ¿no?
Exacto.
Debe haber como un movimiento que saque de onda y traca la matraca, ¿no? Pero bueno, ella dice que todas son reales. Intensa.
Pues sí, actúa, actúa. ¿Qué culpa tienen? Oye, en una novela actúa. Casi dejan sorda a Victoria Buenfit.
¿Y esa quién es? ¿Eh? ¿Y esa quién es? Dame razón. No la conozco.
Sí sabes, no te hagas.
Erika, Erika Buenfil. Pues sí.
Ah, discúlpate.
¿Y yo por qué me tenía que
disculpar? Erika Buenfil casi la dejan sorda.
Ajá. Jacqueline Andere, ¿no?
Jacqueline Andere, sí. Sí.
Es que imagínate que las cachetadas. Oye, hay gente con
maleficio.
Con mano pesada, ¿no?
O también se te va un dedo por donde no va o algo así.
Ahí le revientas el tímpano. Ajá. Le revientas el timpanillo. Ahora, pues sí, Laura León le daba cachetadas reales también a Huicho.
Bien.
Se sabe.
Ah, pero Huicho se las merecía. Era un canijo.
Era un canón. Era un canón, cabrón. Bueno, entonces ahí está el tema. Yadira Carrillo estrena Los Hilos del Pasado esta noche. Es el regreso.
En Estados Unidos.
Es el regreso de una figura que, bueno, fue la última musa de don Ernesto Alonso. La verdad, a mí me parece una muy buena actriz. Vamos a ver qué tal, si no está un poco añejada. No sé si los 15 años, no, 17 años sin estar en la tele, ajá, si le pesaron.
Yo supongo que al principio pues iba a estar desencanchada, ¿no?
Pero ya ves que graban,
bueno, graban a destiempo. Pues sí, pero las escenas que se graban al principio, aunque sean de que salgan un mes después de que empiece, uh-huh, la novela, va a estar desencanchada.
Ojalá y le hayan puesto un coach, ¿no?
Si le pusieron,
si le pusieron un coach, a lo mejor las cosas son diferentes, ¿no?
Puede esperemos, ser. Esperemos.
Esperemos. Oye, que hablando de Univision, ya se anunció para la gente que nos ve en Estados Unidos que les van a transmitir con esa misma mirada en Univision. O sea, con la gaviota.
Sí. Uh-huh. Ya sí, mirada de mujer.
Ya lo anunciaron. Recordemos que solo lo habíamos visto a través de VIX. Yo creo que en México no se van a animar, ¿eh? Siento que en México no se van a animar. En México hay mucho resentimiento para Angélica Rivera. La veo muy difícil.
Aparte, ya pusieron Diana Salazar y fue un fracasote. El formato no ayuda en la televisión.
A lo mejor ahí ya sí pega, a lo mejor allá en Estados Unidos sí pega con esa misma mirada, porque pero, no solo vas al público mexicano.
No, pero los que están acostumbrados a ver telenovelas no les interesa ver una cosa tan chiquita. O sea, tan pequeña de un mes que va a durar, no. No, nos gustan los dramones de 3 meses, de 6 meses.
Pues les van a transmitir con esa misma mirada, ya está anunciado, es en la primera semana de octubre, creo que la última de septiembre, y creo que en octubre en VIX se estrena la última temporada.
Mira, dice el Gio que le mandes un no. ¿A poco así dices? Ni cuenta me había dado. No.
Oye, bueno, vamos con Facundo, que hizo declaraciones en contra de Alexis Ayala. Le preguntaron a cuál de los habitantes de la casa invitaría a su propia casa, ¿no? Ya ahora que. Oye, por cierto, fíjate, yo creo que como anda, obviamente, lo que quiere es respirar aire puro y todo. Anda en bicicleta. En la mañana fue a MBS.
Más bien creo que lo que quiere es recorrer más de un metro sin tropezarse con alguien.
Pues
sin tropezarse con pared o una cámara.
En MBS lo fue en la mañana en y bici. Me mandaron una imagen que anda en bici.
No, pues ya es libre, anda en bici. Libre,
encantador, anda encantador.
Sí.
No anda divo ni nada, anda en buena onda, Facundo.
Libre como el viento, pues tanto tiempo encerrado.
Anda muy contento por estar libre. Y entonces le preguntaron a quién invitaría a su casa. Y él dice, pues que a todos menos a Alexis Ayala.
¿Y por qué Alexis no?
Porque es un asqueroso. Que porque deja los baños horrible, en condiciones deplorables. Ah,
caray, pues que tiene adentro el hombre.
Pues el otro día se estaban quejando que también se rasura y dejó vello púbico en el excusado.
Ah, también le entró la moda del.
Sí, o sea, se rasura y deja el vello ahí en el baño.
Ah,
Y saben que es vello púbico porque pues cuando se rasuran la barba, pues lo hacen en el espejo.
Pero aparte son muy diferentes.
Bueno, sí, son muy diferentes, pero sí, pues que estaban muy enojados porque entras al baño y ahí ves los pelos de alguien más. Pero al parecer no solo ves los pelos. Según lo que dicen, Alexis Ayala, pues el otro día lo tapó. Y que entonces por eso Facundo dice que no lo invitaría, que es un asqueroso.
A ver, el Charlie tiene más información. Dice, el día que checaron los baños había entrado primero Alexis y luego Abelito. Pero Facundo dijo que dejarían que la gente pensara que fue Alexis, Dalila cómplice de la mentira. O sea, fue Abelito.
Pues no sé.
Porque después entró Abelito.
Ajá.
O se juntó todo ahí.
A lo mejor ya se mezcló los tuyos, los míos, los nuestros.
No, Charlie, a ver, fue Abelito, es lo que quieres decir, que fue Abelito. Mira, ajá, tan chiquito.
Pues tan chiquito.
Pues sí, digo, pues no, no hace de acuerdo a su tamaño, ¿no?
Que ver. No sé, Jesús, no sé, eso suena muy raro. A ver, tengo las audiencias. Tengo las audiencias de las telenovelas. A ver, ahí les va, La Fea Más Bella. 4,936,000. Regalo de Amor, 4,600,000. La Rosa de Guadalupe, 4,707,000. Monteverde, 5,207,000. Y Amanecer, 4,885,000. Es decir, ayer el segundo lugar en audiencia fue La Fea Más Bella. Y Monteverde ganando como siempre.
Que sí, fue Abelito.
Abelito. Entonces Facundo nomás le está haciendo mala fama de apestoso a Alexis.
Porque le cae gordo.
Sí, pues
ay,
sí.
Ay, pues tampoco tan buena onda el Facundo.
Rosario Tijeras, 2,089,000. Ahí van las novelas de Imagen. 1,032,000. 991, Moisés y los 10 mandamientos. Melissa, 898,000. Por un amor, 727,000. ¿Y sabes qué? Que ayer volvió a subir mucho de primera mano por Florinda Mesa.
Ok.
1,542,000.
Bueno, y ahora también, porque la van a tener, ¿no?
Fíjate, Ventaneando tuvo 1,132,000.
Okay.
Y ellos 1,542,342. Yeah. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pues así está el tema, chicos. ¿Cómo la ven? Entonces, ¿qué? ¿Eso no el de los pelos?
A lo mejor el de los pelos, pero el de los...
¿El de la tapada?
El de la tapada dicen que fue Abelito. Así tan chiquito como se ve, mira.
Todo él. Pues yo le he visto que come normal. Come como todos.
¿Sí?
Sí. Yo lo he visto comer porciones.
¿No es más pequeño su estómago y no, se llena más
pues
pronto?
No, pues yo pensaría que sí. Yo pensaría por la estatura. Pero no sé, soy un ignorante en el tema. Entonces, no sé. Pero yo lo he visto. Cuando llegan las cenas estas de Rappi,
él come pues igual sí, que los es demás. Que, digo, hay gente comiendo y todo. Ni modo, pero... Es la hora que hacemos el programa, ¿verdad? Entonces, pero cuando los bebés ves el pañal, pues sí se ve como de adulto.
Sí, tienes razón. Tienes razón, no marca mucha diferencia.
No,
ni en olor ni nada. Pues bueno, volvemos al chisme de ayer, porque acuérdense que ayer les platicábamos lo que dijo Javier Seriani, ¿no? Javier Seriani dijo en su canal que Isabel Lascurain de Pandora anduvo con Raúl Valle mientras él estaba casado con Angélica María.
Y
que entonces, pues, a que supuestamente Chabelita había sido la tercera en discordia de muchas, ¿eh? Porque según dicen, Raúl Valle era un conquistador, ¿no? Y de hecho, pues su relación con Angélica María termina cuando ya era insostenible porque ya era muy visible la relación que tenía con Arlet Pacheco, ya no se ocultaban, o sea, él ya era un descarado, ¿no? Porque un día se lo topa Irmita Serrano, la doña Tiger, se lo topa en un restaurante, Irma Serrano adoraba a Angélica María, eran muy cercanas, y que lo va viendo con Arlet Pacheco. Y que entonces lo que hizo doña Irma Serrano como buena amiga es correr y decirle, mija, ¿cómo ves? Esto ya, o sea, ya en un restaurante, ya no en algo, en un restaurante, ya era como, a Raúl Valle ya le valía cuando era un matrimonio muy público, ¿no? O sea, todo el mundo sabía que estaba casado con Angélica María y él dándose arrumacos con Arlet Pacheco en un restaurante.
Doña Angélica Irma Serrano andaba en todos los chismes, ¿no? También no fue con con Ana Bárbara a cantarle Tiro a Bisoño.
Ah, claro. ¿Te acuerdas?
Siempre que andaba como que
era bien chismosa.
Sí, ajonjolí de todos los moles y ya sabían a quién hablarle.
Sí.
Vamos a madrearnos a este.
Que le habló a Ana Bárbara, ¿no?
Tiger, sí.
Le habló a Ana Bárbara y le dijo, ay, quiero ir a darle, a decirle que es,
pues vamos,
que es un hochis de closet al Bisoño. Y le dijo, vamos.
Visionaria la Ana Bárbara.
Muy visionaria. Y entonces, mira, ahí estamos viendo cuando ya se casó Arlette Pacheco con Raúl Vale.
Qué bonita estuvo.
Ahí ya se casaron. Mira, hasta fue Luis Miguel.
Fue Luis Miguel.
Mira.
Órale, ¿de quién era amigo? ¿De Ángel?
De Raúl.
De Rebel.
Ajá.
Cuando Luis, pero mira qué chancludo fue a la boda.
Sí, oye.
De camiseta. ¿Qué onda, Luis Miguel?
Bueno, pero ya con que llegara Luis Miguel.
Era
ya.
Luis Miguel.
Exacto. Y entonces, al parecer, pues lo que dice con los años esta Arlette Pacheco es que ese matrimonio le pesó. O sea, el quitarse la etiqueta
de la otra,
de la que le quitó el marido, porque eso es lo que la gente dice. No es que sea así, pero es lo que la gente dice. Le quitó el marido a, ¿no? Le quitó el marido a Angélica María. Uh-huh. Cuando la misma Angélica María dice en una entrevista, este fue uno de tantos, ya me tenía harta, decía Angélica María. O sea, este hombre no paraba de ser mi infiel. Esa fue la última y como que ahí ya se clavó más, pero duraron nomás 7 años. ¿No crees que duraron tanto? 7 años duró Arlette Pacheco con Raúl Vale. Ya de ahí también le puso el cuerno para andar con Hany Sainz. Y según dicen, según cuenta la leyenda, cuando murió, ya estaba separado de Hany Sainz y ya tenía otra mujer.
Vámonos.
Pero que públicamente como que no lo habían revelado. Ahora, yo no me acordaba, Raúl Vale murió muy joven, a los 59.
Ok.
Ajá.
Estaba joven, no llegó ni a los 60.
No, fíjate qué joven murió, 59 años. Y dicen que porque le metía duro al chupe. Eso es lo que dice. Si le preguntas a la tía Chata,
¿y que de qué trabajaba ahí? Raúl Vale, o sea, yo sé que era comediante, pero daba shows así como, sí, comediante y contaba chistes.
En centros nocturnos.
Ah, ¿y si era gracioso o no?
Pues dicen que, por ejemplo, hizo hasta su temporada en Las Vegas, hizo temporadas así.
Órale.
Ajá.
Voy a investigar.
Pero aparte era compositor, entonces también te cantaba, era como show cómico musical.
Él cantaba, era cantante.
Sí, porque era compositor, okay, también.
Ya.
Sí, sí. Entonces, según cuenta Angélica María, cuando lo conoció, inmediatamente se enamoró de él, la conquistó porque le hizo canciones, inmediatamente. Entonces le empezó a decir, mira, esta canción te la hice, ta, 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 y bu, bu, bu. Y que entonces ahí es cuando Angélica María cae rendida a los pies de Raúl Vale, sin sospechar, pues, que era un conquistador, no nomás con ella. Era un conquistador en general, ¿no? Y entonces Angélica María dice que pues se enamoró inmediatamente, que todo el mundo decía con él no, porque sabían que era muy...
Sabían de qué pata cojeaba.
Ajá, órale. Que era muy, muy, muy vaguillo el hombre, ¿no? Entonces, total, que así empezó con Angélica María. Luego ya les estoy contando cómo fue con esta Arlette Pacheco, que te digo, duraron solo 7 años. Y Ángel y Arlette, en una entrevista con Aurora Valle, sí dijo que bueno, ella sí un poco sí se arrepentía de, pues, de lo que está pasando con Ángela a destiempo, ¿no?
¿No? ¿Quién se arrepentía? Angélica.
Arlette. Ajá. Oye, ya va a llegar la comida. Ya, bueno. Ya está aquí afuera. Y entonces, así está. Muy bien, vaya usted a recoger el alimento. Y entonces resulta que le preguntan a Angélica Vale respecto a esta historia, respecto a la historia de Isabel Lascurain de Pandora, ¿no? Le preguntaron, oye, pero entonces sí, es verdad, le puso o no le puso el cuerno con Isabel de Pandora. Yo siento que es una pregunta muy complicada para una hija, ¿no? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos cuestionen los amores o desamores, los cuernos, los no cuernos de nuestros padres. Pero bueno, le contestó y sí dio una respuesta sobre este tema, y pues me parece correcto. Dice, yo no sé, nunca lo sabremos. Me quedaré con que no lo sé, nunca lo sabré y no me interesa. La actriz admitió que no tenía conocimiento de esa historia y que su familia y las integrantes de Pandora eran amigas de toda la vida, lo que pudo ser el origen del chisme. Sus palabras, lejos de desmentir, otorgan el rumor una validez hasta ahora que no había tenido. O sea, como les comentábamos, Angélica Vale coincidió en el programa Juego de Voces con Isabel Azcurain. Luego Isabel la invita al podcast que ella tiene. Ahí la entrevista sobre su carrera. Son amigas de toda la vida. Y pues dice Angélica que ella pues no tenía conocimiento. Ahora, también pasa, ¿eh? O sea, desafortunadamente pasa que hay muchos romances que luego se mantienen como en secreto y que pues se guardan prácticamente para la tumba de uno de ellos, ¿no? En este caso, de Raúl Vale. ¿De dónde salió el rumor? No se sabe. El que lo contó fue Javier Seriani, que cabe destacar, Javier es muy, muy amigo de las Angélicas. Entonces, bueno, pues sus fuentes tendrá, es un chisme vintage, pero que por primera vez se revela el supuesto romance de Isabel Azcurain con Raúl Vale. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven, caldo de res? Bueno, tenemos mensajito. A ver. Tenemos mensajito, dice Paola Barros, amigos, siempre aquí viéndolos, pregunta, ¿no están transmitiendo los martes y los miércoles? La semana pasada no me salió nada, dice Paola. Sí, Paola, no hemos fallado, hemos transmitido todos los martes y los miércoles. ¿Sabes qué, Pao? Deberías de checarte, a lo mejor ya no tienes la membresía activa en el canal. Cuando tú ya no tienes la membresía, ya no te salen los videos. Entonces, a lo mejor no pasó el pago de que lo tenías domiciliado, ¿no? El pago con la tarjeta, y por eso no te está apareciendo nuestro contenido extra. Pero sí, sí estamos haciendo transmisiones. Acuérdate que el canal es Alejandro Zúñiga en vivo. Ahorita vas, checas si tu membresía está activa, y si no, pues la puedes reactivar, ¿no? Estaría padrísimo. Oye, ¿qué onda, producer? Estamos en nuestra última hora de, o última transmisión más bien. Oh, no, porque hoy hay quinta transmisión. Hoy hay transmisión extra para miembros. Alejandro Zúñiga en vivo es el canal donde hay miembros. Así que, pues yo digo, los invito porque aparte, miren, damos 8 transmisiones extras al mes. No cualquiera, no cualquiera. Revisen otros canales y se van a topar con pared. Nosotros damos 8 transmisiones al mes extra, ¿no? Lo cual es maravilloso. Luego, nos pusimos de modo de superprecio. Yo veo unos que, ¡ay, no, 1,500 pesos!
¿De qué te van a hablar? ¿De
la cura de qué? ¿Te van a dar besito? ¿Qué, no? O sea, es mucho dinero.
¿Me van a cambiar la vida? ¿Cómo va a estar la
cosa? Nosotros dijimos, no. Precios accesibles para nuestro público y está bien padre. Entonces, realmente, se los digo en serio, sí somos de los mejores canales con contenido extra y ni moda, y que soporten los vientrudos, ¿no? Pero bueno, hablando de vientrudos, resulta que Dalila Polanco me la regañaron.
¿Por qué?
Me la regañaron en la Casa de los Famosos, porque se le ocurrió contar ahí, decirle ahí como medio bajito, pero no bajito, pues todo se oye, empezó a decir, no, es que yo aquí en la bolsita de los micrófonos, ya es que todos traen un micrófono, ¿no? Entonces, en la bolsita del micrófono, ahí traigo un Kleenex, porque yo soy muy mocosa, todo el tiempo traigo mocos. Ah. Y entonces, y ahora aquí en la casa, más mocos, yo creo que por el jardín.
Por el aire.
Y el jardín también, uh-huh. Pues es que eso genera. Y entonces le dice, no, pero aquí, mira, yo siempre
preparado. Y diciéndole al micrófono.
Ajá. Y entonces, Dalila, no puedes traer nada en la bolsita del micrófono. Es que la jefa es inmamable, ¿no? No puedes traer nada. Y Dalila, ups. Aquí me la regañaron.
Pues por tonta.
Pues para qué anda diciendo la tonta. Suelta.
También también la estaban regañando a la Daniela y a la Flor por... ¿Flor? ¿Hay una Flor? Mar. No.
Por, hay una Flor.
Por andarse secreteando, cada rato las regañaban.
Ah, no se puede secretear. Es una de las reglas. Ah,
claro, pues tenemos que enterarnos de todo.
No entienden. Pues total que regañaron a Dalila por sus Kleenex.
Tormotosa.
Ay, Dalila. Sí. No, pues ni modo, pues que los traiga ahí en la ropa, ¿no? Supongo que pues traer un pantaloncito, un pants ahí en la bolsa, le metes el Kleenex, pero pues ni modo. Uh-huh. Así pasa.
Pero ¿por qué no se puede traer nada en la bolsa?
No sé qué le hará al micrófono, a la caja. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, esta Paquita, la del barrio, ella ya cargaba siempre con su Kleenex?
teatro permanente,
casi. Como era pegado. Lágrima fácil, ¿te acuerdas?
Ah.
Yo, o sea, yo siempre la veía que le preguntaban algo y ya estaba lista con el clics así.
En las entrevistas, ¿ya? Sobre todo.
Sí, y en el escenario. Ajá. Si te fijabas su manetetita, siempre traía un Kleenex.
Pues que en esos vestidazos eran un mapa, podría guardarse cualquier cosa que quisiera.
Podría guardar un gato, un perro allá adentro.
Tu diario ahí. Hoy lloré por eso. ¿Qué van a comer? Yo voy a comerme un club sándwich.
Yo menudo. ¿Qué? Es que pidió el club sándwich y en ese lugar lo icónico es el menudo. Entonces lo vi, dije, ¿cómo? Voy a pedir del puente y no voy a pedir un menudo. Tengo que pedir.
¿Eso pensaste en esos tres segundos?
Yo pienso en todo, Jesús. Okay. Yo pienso en todo. Y entonces, así está el asunto con Dalaila.
Dalaila.
Luego, Adrián Marcelo y el escorpión. Estos tampoco se sueltan, ¿no?
No.
Son como esos romances de los que... Como Anel y José José, ¿no?
Bueno, él sí la soltó. Oye. La que no lo soltó fue Anel.
Oye, que sí le dio el patatús.
Que sí le dio el infarto, claro.
Que bueno, no era
conato.
Que no era mentira de este Ventaneando.
No, no.
Que sí, hoy estuvo en Hoy, a Anel, junto con el hijo, con el mijito, con José Joel.
Sí.
Y entonces el mijito les empezó a decir, no, pero es que la tienen que cuidar. No le den gomitas, no le den galletas. Si la ven con gomitas, se las quitan.
Okay, que porque y le da por comer gomitas.
Que porque derivado de eso fue que se le complicó toda la existencia a mi pobre Anel Noreña. All right. Pero tenemos a Anel Noreña para rato, ¿eh?
Qué bueno, porque es la onda la doña, ¿eh?
Ay, cuenta las cosas tan sabrosas, ¿no? Sí. O sea, tiene muy buena conversación, tiene muy buen timing. Porque en la vida hay que tener timing para contar las cosas, ¿no?
Sí.
Y ella las tiene. Ella tiene ese...
Sí, de esperar la reacción. Ajá. De cómo reaccionaron. De
Pero fíjate qué pasó y te lo cuenta. Y tiene una memoria. Porque no sé, sigue contando su historia cuando tenía 17 años. ¿No?
Claro.
Yo, o sea, apenas me acuerdo que desayuné. Y ella te lo cuenta todo, ¿no? Bueno, total que, volviendo al otro tema, resulta que durante mucho tiempo... se mantuvo el video del escorpión dorado al volante con Adrián Marcelo, porque eran amiguis, ¿no? Entonces Adrián Marcelo llegó a ir a su programa, pues que escorpión dorado dijo, yo ya no quiero saber nada de este hinche ex amigo, hinche viejo, ¿no? Viejo, y que borró el video, que el escorpión dijo, aunque me deje mucho dinero, no importa, yo borro este video, que en realidad... Los que sabemos de YouTube sabemos que los videos viejos no te dan mucho dinero.
No.
Te deja lo de ahorita.
Por pero eso, sí, o sea, si nada más vivieras de los de ahorita, no se podría.
No, es como un pedacito, pero un pedacito pequeño. Ya hoy por hoy es como lo que te deja el día a día es lo de esta semana.
Luego de repente resurgen.
Sí, cuando es un chisme, por ejemplo, así súper fuerte.
Y
sí.
Entonces, cuando menos piensas, tenemos un video viral.
Tenemos un video
trabajado, fíjate, de hace 5 años.
Este año hemos tenido un video de sortilegio. Imagínate. De hace siglos que hicimos.
Nadie, ajá, sabe en qué momento.
Se trabaja para hoy, para mañana, para el futuro, para, ¿no?
Sí, sí.
Total que entonces el escorpión dijo, no, voy a borrar el video del Adrián Marcelo, del chancludo, y lo borró. Así que si quieren ver el escorpión al volante de Adrián Marcelo, se van a caer con las ganas porque ya no existe.
No,
borrado. No. Borrado. Sí, sí, sí.
Borrado.
Yo creo que hay pedacitos a lo mejor en TikTok, en una de esas. Oye, y luego la gente acusa de fraude. Ayer hubo una dinámica de unos caballitos para elegir al líder de la semana. Y pues mira, le traemos unas ganas de sacar al Guana de la casa, pero pues es muy, muy
escurridizo. Nomás no se puede.
Este Guana tiene
pacto con quién sabe quién.
Sí, o sea, se nos está yendo, se nos va. Ya lo agarré. Ay, no, ya se fue.
Es que nomás estamos esperando que salga nominado.
Sí, se me figura como cuando andas persiguiendo con una escoba la cucaracha que quieres matar.
Y se mete.
Y se mete y que dices tú, pero aquí te voy a estar esperando, pinche cucaracha, ¿no? Así lo andamos todos persiguiendo al Guana, porque ya ven que traidor es. Fíjate, es bien traidor, la neta. La neta, sí, siendo honesto, sí. O sea, se fue Facundo y al siguiente día estaba hablando mal de él.
¿A poco? ¿Qué dijo de Facundo?
Ay, que había algunas cosas que no le gustaban porque y dices tú, pero si eras uña y carne.
Y era de tu cuarto al que siempre quisiste, ajá, pertenecer.
Y lo mismo hizo cuando se fue de noche a día habló mal de los de noche.
De
no, es que yo había cosas con las que ya no estaba de acuerdo. Por eso nos cae gordo. Por eso traemos la escoba. No, no en vano. La escoba no está en vano. Y entonces, pues ayer se nos volvió a escapar. Porque es líder. Por lo tanto, no pueden eliminarlo esta semana. No lo van a poder nominar. Y aquí hay un problema, Houston. Porque eso significa que hoy en la noche se van a autonominar los del grupo Noche.
¿Ya van a tener qué?
Sí, porque solo tienen dos opciones. Solo tienen a Chiqui y a Dalila. Y tienen que dar un tercero.
¿Por qué?
Porque ya están en una parte en donde los votos son de 3, 2, 1.
¿A poco? ¿Ah? Desde la semana pasada. Yo sí pensé que nada más era apuntado.
No, ya, jefa, porque ya se reduce.
Ah, pues van a tener cuentas. Que ahí se va a saber a quién quieren menos. Está interesante.
Exacto. Entonces va a ser 3, 2, 1 y ahí van a tener que nominarse ellos mismos.
Porque pues yo creo que van a nominar a Lane, ¿no? La recién llegada.
Puede ser. Sí, pues sí. Sería lo más.
La que menos cariño le
a
tiene.
A ver, Abelito ama, idolatra. Yo pienso que está hasta enamorado de Aldo, ¿no?
¿Abelito?
Sí, pues duerme abrazado a él.
Ah, ok.
Así.
No, Aldo no lo va a nominar. Ni a Larón.
Ni a Larón. La AAA no se nomina, ¿no? Yo creo que sí, como dices el tú, Lane. Le van a dar a Elaine. ¿Y Elaine a quién le dará?
Del cuarto.
Le tiene que dar a su mismo cuarto.
Pues Alexis, al que es el que siempre ha nominado.
Ajá, yo creo que sí. Entonces hoy se van a tener que nominar porque pues ya llegó
el
la
hora. El
caso
es que fraude. Eso es lo que anda diciendo toda la gente. Que están protegiendo a Guana porque pues sí se vio como raro el concurso del caballito, que estaban tres, Abelito, Aldo y Guana. Y de repente no empieza, o sea, era de haz de cuenta como si fuera una bicicleta, ¿no? Darle para adelante, darle para atrás, uh-huh. Darle para, y atrás salían los
el marcador
de la pedaleada que le habías dado, ¿no? Uh-huh, y de repente iba ganando Aldo y se apaga. Uh-huh. Se le apaga a Aldo. Entonces empiezan a gritar, la de Aldo no funciona, la de Aldo no funciona. Y paran todo. Uh-huh. Y vuelven a empezar.
Y ahí es donde gana Guana.
Y ahí es donde gana Guana.
No tiene mucha lógica, te voy a decir por qué. A mí se me hace mucho más persona de ejercicio Aldo.
Pero Guana también va al gimnasio. Ajá. Pero no, iba ganando Aldo. Uh-huh. De hecho, en la primera iba ganando hasta Abelito.
Fíjate.
Cuando paran todo, se queda el cronómetro y Abelito le va ganando a Guana.
Entonces fueron a corregir algo. Yo creo que en el ajuste
le bajaron de intensidad.
A lo mejor le hicieron más dura para Aldo, para que diera menos rápido.
O le bajaron de intensidad el cronómetro de él y de Abelito. Vaya usted a saber.
Muy mal.
Y luego cuando ya termina a Guana, va y arma sus cubos en el suelo. Y sí. Eso no estaba permitido porque la jefa, según creo entender, ajá, les dijo enfrente de la gente, que la gente lo viera.
Exacto.
Y pues era ventaja porque ahí tiene, lo estás viendo.
Era más fácil que lo leyera.
Que lo leyera que estar teniendo que voltear a ver qué está viendo la gente, o sea, la cámara. Uh-huh. Entonces estaba raro.
Sí, era de taquis, ¿no?
¿Y por qué la jefa no le dijo, hey, en el piso no?
Era una frase de taquis.
De taquis.
Ah, sí, o sea, sí hizo trampa, porque si tú te fijabas en Abelito y en Aldo, ellos batallaban para entender la frase, ¿no? En cambio, el otro la tenía muy clara porque se la puso de frente.
Es como si tuvieras en la mesa un cuaderno, lo estás leyendo.
Lo está leyendo, y eso era hacer trampa.
Y luego dicen, yo no me di cuenta, que también bajaba los pies y se impulsaba.
Ah, y eso tampoco se podía.
Pues no,
tenías
pues
que hacerlo.
Pues imagínate al Abelito, pues cuál bajar los pies, pues si apenas le alcanzaba para el pedal.
Tenía que deberon poner un triciclo.
Que ya casi,
¿no?
Ya casi se nos muere el Abelito y al último ya andaba el pobre.
Dijo, ya me les voy con Jenny. Me voy con Tuntún. Y no, pues sí.
Margarita.
Ándale, cada quien en su nicho. Cada quien en su, ¿cómo se llama? En su espacio.
Ándale. Caso es que, sí, pues fraude. Pero ganó, pero bueno, pues yo gano. Eso es lo único que.
Pues sí, pero huele a fraude. Sabe a fraude. Es fraude.
Y de
nos ahí. Vemos a las 5. Cinco, solo para miembros. Gracias.
Okay, bye.
Adiós.